There's nothing like sinking into luxury. Anabe sofas combine ultimate comfort and design at an affordable price. Anabe has designed the only fully machine washable sofa from top to bottom. The stain-resistant performance fabric slipcovers and cloud-like frame duvet can go straight into your wash. Perfect for anyone with kids, pets, or anyone who loves an easy-to-clean, spotless sofa. With a modular design and changeable slipcovers, you can customize your sofa to fit any space and style. Whether you need a single chair, love seat, or a luxuriously large sectional, Anabe has you covered. Visit washablesofas.com to upgrade your home. Sofas start at just $699. And right now, get early access to Black Friday savings, up to 60% off store-wide with a 30-day money-back guarantee. Shop now at washablesofas.com. Add a little to your life. Offers are subject to change and certain restrictions may apply.
Esto es Dulce Compañía. Oh, shit. Saludos, Corio. Mi nombre es Ángel González, conocido como Papo Pistola. Un placer verles en este espacio que hace tiempo que no utilizamos. Eso es correcto. También vamos a estar haciendo episodios de Dulce Compañía en su formato que hacíamos antes, así en el estudio. Eso, que acostúmbrense a eso. Eso va a ser parte de la programación regular. Pero estamos comenzando en el día de hoy. Eso, ¿y con quién mejor que comenzar esto? Que con una de las personalidades que se ha destacado en Dulce Compañía, haya sido alguien que ha estado presente dentro del corillo de la gente que está haciendo comedia en Puerto Rico, pero ha sido en el último año y pico que se ha dejado ver de verdad. Denle la bienvenida a Julio.
Wow, el caco.
Y a diablo. Julio, tú recientemente estuviste en la radio.
Sí.
Vamos a empezar por eso. ¿Qué es la que tuviste en el Circo de la Mega? ¿Cuál fue la dinámica? Explícanos.
En el Circo de la Mega brutal nos invitaron para unas batallas de risa.
Ah.
Al principio estábamos asustados, pero después entendimos que era hacer chistes solamente y hacer la gente reír. Y se dio súper. La temática está súper.
Ok.
Lo hace el corillo de risa de la calle Sea.
Pues te pregunto porque Me invitaron a participar. Eso es algo que está ya... Se va a hacer. Nice. So que estas preguntas vienen desde el punto de vista de alguien que está como que, loco, ponme adelante, dame la información que yo debería saber, como quien dice, antes de ir para allá.
Bueno, pues te diría que vayas ready a no hablar malo, porque creo que los multan.
Es importante.
Casi digo cabrón, pero lo corté con un tipo. Y llevar tu ser corto y sharp, tú sabes, como que solo hablar, decir lo que sabes que funciona.
Ajá.
Tienes 3 minutos y después cogen llamada.
¿Tú habías estado en la radio anteriormente?
Wow, creo que te dejé saber en un podcast que fue como que sí he estado, pero no adentro, sino vendiéndole sustancia a los locutores.
Ah, sí he estado, pero estaba en el ambiente laboral de ese espacio. Ok, sí. ¿Y cómo se siente entonces estar ahí, pero desde detrás del micrófono?
Sí, es bien diferente. Te crees poderoso, te sientes
ya, no, te es sientes que bien. Es serio, o sea, ahora mismo cuando tú estás en vivo en la radio, tú estás como que en vivo en la radio. Tú sabes que hay un par de gente que te están escuchando.
Está cabrón.
O sea, eso, ¿cómo eso te hizo sentir, loco?
Tía, lo que te digo, al principio estaba súper nervioso, pero el son ya empieza a mover las tetas, la bala, y a uno como que se le va todo.
La magia de la radio, corillo. Ok. Yo quiero entonces mencionar que nosotros vamos a hacer un show ahora en noviembre 20 llamado El Caco y El Roquero. Que va a ser bien divertido porque yo tengo mucha experiencia siendo pues, un rockero en mi vida. Yo me he identificado así como rockero y tengo material preparado para contar esa historia y me parece genial entonces hacerlo como que un show compartido porque podemos ver esa dualidad entre personalidades. So, y yo voy a aprovechar este espacio para entonces a conocerlo un poquito. Antes de someterle ese show,
okay.
¿En qué momento tú te diste cuenta que como que, diablo, yo soy un caco? Como que, esto es lo que yo soy, este tipo de persona.
Pues la verdad, cuando lo acepté, cuando mis hijos llegaron a la adultez y fueron ellos los que me dijeron, diablo, papi, tú eres un caco, en verdad.
Ok.
Y sí, sí. Y yo, gracias. Y ellos dijeron, papi, te estamos insultando. Y yo, espérate, espérate, ¿cómo es?
Porque tú, exacto, porque eso tú no habías escuchado como que ese término antes.
Claro, pues usa Jordan, whatever.
Ok.
Pero no, mi hija me explicó que alguien ordinario, medio gafre.
Diablo, ordinario y todo, cabrón.
Sí, y yo me pues nada, sí, bueno, pues sí, mira, sí, se parece a mí.
Ok. So te dijeron, Caco, que tú, o sea, con que, como tú te hubieses describido antes del término Caco, pues, ¿sabes? No, era un surferito o
no,
algo así.
No, no, nunca. Siempre he sido, digo, me gusta mucho vestir de zapatos y de camisa de botones.
Okay.
Pero para cobrar, ¿me entiendes? No para janguear. Para janguear, pues siempre en tenis, cómodo, sport, como delincuente, tú sabes.
Sí, sí, es que también eso es una buena forma también para uno mezclarse con la gente, sí, tú sabes, para hacer que toda movida sea un poquito más sutil.
Pero sí, antes de Caco, pues me manejaba entre lo que estuviera la moda, ¿me entiendes? No, okay. Nunca he sido, qué sé yo, diferente a los demás. Bueno, fuera de que he robado y vendido droga.
¿Tú has tenido como que algún... ¿Cómo se llama esto? Como que algún peinado bien loco.
No, yo he tenido todos los peinados, cabrón. Mis dos hermanos son calvos, el mayor es chiquito. Eso, para joder nada más.
Ajá.
Yo me he hecho hasta ola como mi mamá en los 90.
Ah, cabrón, tú te manifestabas. Ah, tú hacías todo lo que tu hermano no pudiese.
Exacto, todavía me hago el Santini de vez en cuando.
Ya, ¿tú te has hecho un mohawk?
Sí, seguro.
Cabrón, yo necesito ver fotos de tú con mohawk. Eso se tiene cabrón.
Creo que la V. La V. Que te ponen así. Te parece al mohawk, pero no mohawk parado así, no.
Ya. No la cresta.
No la cresta, exacto. No, nunca he tenido la cresta. Pero sí me he dejado la V y el pelo así bien largo. Bien.
Ok. ¿Cuándo fue la primera vez que te escuchaste reggaetón, si te acuerdas?
Wow.
O sea, y eso también, eso puede significar muchas cosas, porque, o sea, el reggaetón como lo conocemos ahora vino a existir después de que,
sí,
tú sabes, del underground y todo.
Exacto.
Eso.
Yo escuché, mira, underground fue lo primero que escuché y fue, wow, Las Guanábanas, ¿quién más? Benny Blanco, Wiso.
Ese
era duro.
Wiso es como que el caballote de... Sí, o sea, hay par de caballotes, pero tú mencionas Wiso y casi siempre que he tenido conversaciones sobre cosas del género, siempre Wiso está ahí en los primeros nombres mencionados.
Yo siempre he pensado que todo el que me menciona Wiso ha capeado un caserío o capea un caserío.
Oh, shit. Es ese nivel de persona.
Real.
Ok. Porque tú sabes que un montón de personas... Que son fanáticos del underground y de reggaetón y todo eso, en algún momento quieren ser cantantes. Eso, ¿tú has pasado por ese pensamiento de someterle al micrófono?
Seguro, mil veces he hecho el ridículo, no vuelvo.
Hombre. ¿Cómo va a ser? O sea, tú has hecho canciones. Que...
Seguro, pero una porquería que...
Cabrón, por favor.
El que me ha grabado sabe que no puede sacar eso al aire porque... Te busco un tiro, cabrón.
Eso fue, sí. Eso fue de las primeras amenazas que tú le hiciste a alguien.
Real.
Mano, mira, diablo, mira eso. Tiro un poncho ahí sin querer. Mira, yo ni sabía que yo tenía eso programado. cabrón, tú sabes que yo necesito que tú me tires ahí un sample de más o menos que...
No va a pasar.
Una canción,
no
chica.
Va a pasar,
que
no
mierda,
va a pasar,
Julio.
No va a pasar.
Julio,
no
en un momento va a llegar nuestra amistad que tú vas a abrirte y tú vas a compartir eso conmigo.
Bueno, depende. Pepa, tequila, Vessel, pero...
Tú sabes que... Para la próxima vez que grabemos, yo creo que voy a tener que conseguir esos ingredientes. Ok, pues vamos a hablar entonces por lo menos de qué eran de qué trataban las canciones que
tú tenías. Normal, la rubia, la puta, la que a mí me gusta. Había una que era underground también, pero como más viejo, era el tipo que yo me voy de aquí, yo me voy para Jamaica, marihuana buena, quiero fumar. Esa era cabrona.
Ok, es que, viste, eso no me la sé. Ya eso estaba más...
Pero under. Eso es 9-1,
es que no sé, pues, cabrón, o sea, ya yo... Eso, yo no sabía de eso. Yo de los primeros que yo empecé a escuchar fue cosas así de playero. O sea, ya, pero ya... Ya para el tiempo que el reggaetón existía en mi panorama, ya había pasado del underground, como quien dice.
Si tú escuchaste playero desde cuándo, desde el 35.
Yo no sé número, yo escuché playero el que estaba en el carro de la persona que me estaba llevando para la escuela. Es que tú sabes.
Playero tiene un montón, pero sí, playero es un pionero.
¿Cuánto? Ok. estos discos de playero, ¿qué exactamente eran? Porque yo me acuerdo que yo no sabía...
Es que antes no era el cantante, antes eran los DJs.
Era el DJ, exacto.
Y el DJ, pues, en su barrio juntaba cantantes, juntaba corillitos y, pues, hacían CD. El playero tenía para la gente en Bayamón. Nelson estaba acá para San Juan, así.
Sí, que entonces estos discos de playero eran compilaciones de canciones que él produjo, sí, con él produjo los cantantes. Todo.
Sí, sí, eso, sí, sí.
Claro. Bueno, y eso... O sea, a lo mejor, cabrón, esto... Esta pregunta a lo mejor se sabe y yo, como no sé mucho de esto, pues... estoy ajeno a esto, pero ese tipo de disco todavía se hace, de gente siendo productores de música y juntan un montón de cantantes y eso.
Sí, seguro. Sí, okay. sí, seguro.
¿Cuál ha sido como que... ¿Sabes algún buen ejemplo de eso reciente?
Digo, es que los últimos que lo hicieron creo que fue Looney Tunes.
Ya.
Looney Tunes, que juntaron el Corillo.
Sí, sí, sí.
Gárgola.
Ok, ¿ves? Porque ahora, ¿ves, cabrón? Porque ahora tú me estás explicando algo. Porque siempre había un montón de CDs de reggaetón que me acuerdo que era como que... Ajá, las gárgolas, pero como que no hay ningún... ninguno de estos cabrones se llama las gárgolas.
No, pero
so, que produce, eso era el nombre del disco.
Exacto, vale. Gárgola, el productor de las gárgolas. Exacto.
Cabrón, estoy aprendiendo. Esto es serio, este.
Pues tiene flow, más flow, más flow 1, más flow 2.
Ah, esos son sus discos de compilaciones, diablo.
Looney Tunes tiene la tiradera de Nicky Jam, Daddy Yankee, Omar, en el mismo CD.
Mano... Diablo, el mismo CD. Diablo, qué temazo. Espérate, eran tiraderas entre ellos mismos.
Sí, cada uno tirando en el CD. Esto okay. El Fader, tal. Eso sí está bien caro.
Como que si alguien fuese a empezar a escuchar reggaetón, como que a meterse a ese mundo, ¿cuál sería el primer disco o el primer álbum que ellos deberían meterse a escuchar?
Esa es buena.
Porque hay un montón, cabrón. Entonces, hay una infinidad de reggaetón. So, por donde alguien que quisiera escuchar reggaetón por primera vez, deberían... entrar a escuchar.
Nacho, es que tienes que ir para atrás, para allá, tienes que ir para DJ Fanny, para DJ Estefano, para esos corillos para allá que son. Eran bien diferentes. Ninguna de esas gente siguió cantando. Toda esa gente como que se pegaron un tiempo y nadie nunca supo más de ellos. Pero
ya eso,
buenos.
Yo no sé, eso yo no sé de ellos, mano.
Cuando Karel y Voltio cantaban juntos en DJ Dicky.
Ellos cantaban juntos,
sí,
cabrón.
Sí, Karel y Voltio. Tienen un montón de canciones bien buenas ellos juntos. Y después Volto se fue solo porque Karel es un mole bicho.
y Mani, ok. Es que eso a mí siempre me confunde entonces. ¿Cómo funciona eso cuando uno de ellos quiere como que después ir a cantar la música? Uh-huh. O sea, como que... Porque si el tema es del DJ, y entonces cuando después alguien, uno de esos cabrones que cantan la canción van a hacer un show... O sea, ellos nada, cantan. Tengo la pista de Looney Tunes y la voy a cantar en el show y que se joda.
No, legalmente tienen que tener permiso el dueño de la canción. Tú la puedes cantar, pero si no eres dueño de la canción, no. Como Wisin y Yandel, que cada vez que van a cantar, llaman al que es el dueño de las canciones de ellos y le dicen, mira, vamos a cantar, cobramos tanto y le dan lo que le toca.
¡Diablo! Cabrón, y entonces, ¿hay artistas entonces que como que ellos no tienen este...?
Cabrón, Don Omar no puede cantar casi nada.
¿Verdad? Eso iba a decir, ¿verdad? Don Omar no... Cablo, cabrón.
Por Sony y todo ese revolucionario.
Por eso es que como que yo no he visto a Don Omar recientemente.
Ahora corre carro de pista y vacila por ahí.
Diablo. Porque siempre me he preguntado eso. Yo siento que como que todo el mundo estaba haciendo tour de retiro, han estado haciendo cosas bien cabronas y Don Omar, que tú sabes, cabrón, leyenda, el King of Kings.
No, y Don Omar Don Omar es el artista más completo y más duro del reggaetón.
Papi, Don Omar salió en las películas de Fast and Furious,
papi,
eso es
Don
serio.
Don Omar canta salsa, bolero, bachata, el cabrón canta.
Yo te voy a decir, Don Omar fue... Yo creo que el primer artista de reggaetón que como que en mi casa se escuchó heavy, fue Don Omar, porque mi mai tenía el CD de Last Don, pero el concierto, el live.
¡Vuelve!
Papi, que empezaba con el Godfather. Chocaron leyendas.
Sí, ese fue el que le puso la silla a la muchacha a ver si volvía.
Yo creo que... ¡Exacto! Cabrón, esa canción, y Manny, brutal, tú sabes.
Tremendo, sí.
Pobre Diabla, esos son temazos.
Duro.
Y yo para ese tiempo, pero yo estaba, papi, al otro lado del espectro musical. Tú sabes que yo estaba en lo mío escuchando Linkin Park y todo eso.
Ya para ese tiempo, yo tenía a la nena. Yo era papá. Yo tenía a la nena. El nene venía en camino. Pero me acuerdo mucho de eso porque la madre de mis hijos le encantaba ese cabrón, sí.
De verdad. Sí. Ok. Pues vamos a hablar de qué tú hacías para divertirte. Cuando tú empezabas como que a janguear fuera, o sea, aparte de la criminalidad, pero como que qué cosa tú hacías para pasarla, cabrón.
No, bueno, a mí me gustan, cabrón, los deportes, me gusta el baloncesto, la pelota.
Tú le metes al básquet, ok, espérate, sí, ¿cuál, sí. Pues, ¿cuál es el tú dirías de los deportes, el más que tú, como que te gusta o el más que,
baloncesto,
el más diestro?
Baloncesto, sí, baloncesto y fútbol americano. Sí.
El baloncesto, ay, el fútbol americano, cabrón.
Me gusta el fútbol americano.
Ese es un jodido deporte que yo he tratado de chequearlo. Porque hay tantos fanáticos de eso, uh-huh. Y es tan masivo también. Es como que una jodienda bien grande, pero cabrón, te lo digo, como que yo no veo la jugada y no entiendo. Pero ¿por qué carajo volvieron, cabrón? ¿Y por qué pararon? O sea, entiendo un poquito, pero la mayor... mucho porcentaje de las reglas de fútbol yo no las entiendo.
Sí, sí, porque eso es un tramo, eso no te puedes mover antes del high, no te puedes hacer un 4 down, hay flags para que te vuelvan para atrás, te ponen para adelante.
¿Y en dónde es que tú jugaste fútbol?
Wow, en la playa, y no lo volví a hacer más nunca porque por poco me rompe una pierna.
Cabrón, en la playa tú te caíste, raspaste todo el cuerpo.
Fue horrible, no me gusta el fútbol verlo, no jugarlo.
Ok, como deporte. Pero entonces, pues jugarlo, baloncesto,
softball, exacto.
Ok, ¿cuál es tu equipo favorito?
Siempre, en verdad, Lakers y Chicago.
Lakers y Chicago, esos son los clásicos, cabrón. Yo, papi, yo sé de baloncesto, tú sabes... 90, el pick de los Chicago Bulls.
Pero claro. en el 2008 aposté a los Boston Celtics contra Lakers y ganaron y me gané un par de pesos. Porque ese año habían montado el trabuco ese de Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce.
Había un momento que los Celtics eran duro, propiedad caliente.
Y todo el mundo habla bien de LeBron, pero LeBron lo aprendió de toda esa gente.
Diablo, loco. Fíjate, yo de deporte, a mí siempre me dicen, tú le metes al baloncesto porque soy alto. No, cabrón, no le meto al fucking baloncesto. O sea, yo no tengo muy buena puntería. Yo siento que no es tanto... Mi issue, yo creo que no es tanto el poder tirar. Yo siento que con suficiente práctica yo puedo empezar a encestar varios canastos. Es el correr toda la cancha y después tirar. O sea, yo siento que yo estoy ahí... como que estoy sumamente fatigado, me estoy muriendo y no va a tener la puntería pertinente para eso.
Y es que nosotros, en mi casa somos tres varones. ¿No? Siempre hicimos todos los deportes. Boceamos también mucho tiempo. Mi hermano baila breakdancing.
Diablo, cabrón.
Son barberos, sí.
Cabrón, tú tenías en tu casa un albergue olímpico, no jodas.
Literal, todo el mundo estaba en casa.
Mira, ese el hombre ahí.
Sí, ese el conecho, ese es el plug.
Importante. Oye, besito a todos los plugs. Los queremos. Gracias por su servicio. Ok, ¿tu casa era de las casas estas que tenían como que un canasto de baloncesto al frente?
No, yo vivía en caserío, cabrón, en Monterrey, en Bayamón, y en mi casa se recortaba, mi hermano era barbero.
¡Wow!
O sea, en mi casa estaba todo el mundo cuando salió el PlayStation.
¿Qué?
El PlayStation 1, ajá. Todo el mundo en mi casa.
Ah, tú lo tenías.
Todo el mundo.
¿Qué? ¿Y qué? Ya, lo cabrón, ¿y qué jugaban?
Gran Turismo.
¡Acho, cabrón! Cabrón, cuando salió ese primer Gran Turismo, yo me acuerdo, todo el mundo, mamabicho, este es el futuro, estos carros son de verdad. Sí,
sí. Todo el mundo iba para casa con las memory card.
Diablo, cabrón. Gente, ahí sí que estamos hablando de cosas que hoy día la gente no sabe. La memory card. Cuando tú, para darle safe a tu juego, tú tenías que tener una tarjetita. Sí. Y asegúrate de que tenga espacio. Porque si no, vas a tener que borrar tu save de Crash Bandicoot.
Siempre recuerdo que gané siempre porque yo mi memory card, yo tenía un Supra. Y era el más rápido.
Diablo, sí, cabrón. Ya, tú lo tenías hackeado.
Todo el mundo competía con el fantasma mío, con el ghost mío.
Diablo, loco.
Era brutal, estaba rankeado.
Qué pillo. que y tú le metías que se bate que en los juegos de pelea
no, deporte era baloncesto, carrera y pelota
y también exacto los deportes en vida real y virtual
y real, okay. Real, exacto, sí.
Cabrón, yo a mí me gustan más los de deporte así el juego, me gustan los de carrera. So, ese lo que Gran Turismo estaba duro, pero a mí me gustan más los que son ya tú sabes lo que diablo, cabrón. A mí me gustaba, no, pero te voy a decir aquí, papi, pero ya estoy después, Need for Speed Underground, ¿sabes?
A mí me gustaba Most Wanted.
Ah, ¿por qué será? Ah, cho, cabrón. Es que a mí me gustaba el Underground porque tenía todo el aspecto de modificar los carros, o sea, ponerle las luces.
Era el BM azul y gris, ¿verdad?
Yo creo que sí, diablo, man. Es que no sé si estoy pensando en el Underground 1 o en el 2, pero whatever. Los juegos estaban temazos, o sea, sí, tan brutales.
Era muy bueno un juego, de verdad que sí.
Muy divertido. Ahora, si fuesen a hacer como que un juego de, si tú pudieses hacer un juego de algo, uh-huh, de algún deporte, esto puede ser algún deporte, alguna serie, uh-huh, de cualquier cosa que tú te puedas imaginar, si tú pudieses hacer un juego, ¿de qué sería?
Como sería como construir el mejor caserío.
¡Oh! Como un Sim City, pero de caserío.
Caserío, con droga, guardia y toda la pendeja.
¡Cabrón!
A ver.
Eso, tú... Claro, tú sabes que eso está buenísimo. Te voy a decir más, porque recientemente... Hubo un juego, uh-huh, que se fue, o sea, que se fue viral y se hizo un par de billetes. Y el juego era básicamente un simulador de vender droga.
Ah,
o sea,
qué brutal. Full.
Es que es de computadora y es de esto. Eso, cabrón. Y eso que tú dices, hay tanta gente. A mí me encantan juegos de construir. O sea, a mí me encantan los Lego, SimCity, todos esos juegos de construcción me fascinan. Uno de caserío y entonces que tengas que hacer el sistema de ventas. Cabrón, vamos a construirlo.
Sí.
Ok.
En verdad que sí, tiene futuro.
Tiene futuro. Ok. Lo vamos a dejar ahí por ahora. Queríamos tocar base aquí, hacer esto medio rapidito para dejarles saber que en efecto pues también van a haber episodios como este entre medio de los episodios de el Open Mic. Eso que gracias a Julio por darse la vuelta. Pero oye... Hay que mencionarlo nuevamente que tenemos show el 20 de noviembre. Julio, ¿qué la gente puede esperarse de eso?
Tremendo relajo, mucha música, mucha gritería, par de chistes, dos locos. Oye, estamos el 20 en Abracadabra y el 3 de diciembre en Calle con el mismo show también.
¡Ea, rayo!
Pendiente a la ubicación.
Y los boletos para el show de Abracadabra van a estar en PR Ticket, igual los otros yo creo que también. Y básicamente sigan nuestras redes sociales para que vean las fechas de los shows que vamos a estar presentando. Obviamente también tenemos Dulce Compañía, el Open Mic, todos los lunes en el tercer piso del 8. Dense la vuelta, formen parte de eso. Y pendiente también al YouTube y al Twitch, porque últimamente hemos estado haciendo live de esos lunes. So, disfruten de eso. So, gente, nuevamente, mi nombre es Ángel González. Conmigo ha estado Julio el Caco. Gracias por estar aquí.
Every story begins somewhere. For your child, it could begin with a Guardian bike. Built right here in the USA, engineered for safety, and designed for confidence. Kids of all ages are learning to ride in just one day. No tears, no frustration. It's why Guardian is America's favorite kids bike, and the New York Times and Wirecutter's top pick 3 years in a row. This holiday season, give the gift that's safer, smarter, and built to last. Visit GuardianBikes.com to save up to 40% on all bikes, plus a free accessory bundle worth over $100.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit RightRug.com. RiteRug.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring.
Right here, right now.